¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban una semana más un saludo desde aquí, desde Radio Sansueña, desde este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, en el que cada semana abordamos cualquier asunto cotidiano, ya sea de actualidad o no sea de actualidad, pero siempre aplicando la perspectiva de los derechos humanos. Reciban ese saludo de parte de Antonio Doncel en el control técnico y aquí en el micrófono de Daniel de la Fuente. Como saben, siempre tratamos esos temas de interés social y generalmente damos muchísima importancia al movimiento asociativo de Extremadura. Y desde luego, si hay una asociación que trabaja muy intensamente, esa es la asociación Down Extremadura. Se trata de un movimiento, se trata de una entidad que surgió inicialmente, y todavía es, surgió como asociación de padres y madres, es decir, fueron las propias familias las que decidieron unir sus esfuerzos para mejorar la calidad de vida de sus hijos o hijas con síndrome de Down y también la propia situación familiar. Ya solo por eso es importante hablar de esta asociación. Vamos a conocer su trabajo y para ello nos acompaña aquí en el estudio el gerente regional y director de Down Extremadura Cáceres, Andrés Talavero. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
Muchas gracias por estar aquí. Y queremos conocer cómo es el trabajo de Down Extremadura. Un poco en líneas generales, ¿qué áreas son las que se cubren desde Down Extremadura?
Bueno, en un principio nosotros a los chicos los tenemos divididos por edades, uh-huh. ¿Vale? En la primera división que hacemos están los pequeños dentro del área de atención temprana, que serían los bebés, los niños de 0 a 6 años, uh-huh. Lo que nosotros consideramos medianos, hasta aproximadamente los 18, y luego los mayores. Uh-huh. Como es una asociación relativamente joven y que surgió de la iniciativa de los padres, ahora mismo la mayoría de los chicos más mayores, o sea, la edad límite, ronda los 30 años. ¿Vale? Se fundó por padres que tenían hijos de alrededor de 10 años, hace 20 años. Ajá. Y bueno, hasta ese grupo de edad, más o menos el que trabajamos, hay alguna chica más mayor, pero bueno, está dentro de ese grupo y son los tres grupos de edad.
Uh-huh. Y en esa división de edades os sirve para trabajar objetivos específicos concretos, ¿verdad? Por ejemplo, las edades más tempranas, de 0 a 6 años.
Sí, de 6 años es el programa de atención temprana, uh-huh. En el que trabajamos no solamente con los bebés, la estimulación, intentar hacer, bueno, pues que una atención muy individualizada, pero aparte de prestar mucha atención a los niños, también prestamos mucha atención a las familias, uh-huh. y al entorno, ¿no? Si están escolarizados, si van a guarderías, intentamos tener un trabajo muy coordinado para que la evolución del niño sea, bueno, pues no nos gusta mucho la palabra normal, pero lo más normal posible, uh-huh. y que el chico pues vaya alcanzando sus hitos madurativos, pues como cualquier niño, uh-huh. en algunos casos y en algunas situaciones con algo de retraso, pero al final los objetivos de un niño de 0 a 6 años se cumplen perfectamente.
Por ejemplo, comentas que miráis, por ejemplo, si van a guarderías o no van, o sea, ¿lo miráis porque es recomendable que no vayan o que vayan o...?
A ver, lo que vertebra el leitmotiv de la asociación es la normalización y la integración. Uh-huh. Todo lo que vaya en esa línea, nosotros lo trabajamos y le damos mucha importancia. Uh-huh. El objetivo que nosotros nos planteamos como asociación es que los chicos, cuando sean mayores, sean autónomos, sean independientes y estén integrados en la sociedad, puedan aprovechar los recursos comunitarios, puedan acceder al mundo laboral o no, como uh-huh. cualquier persona en este mundo, ¿no? Y para ello empezamos a trabajar desde pequeños, ¿no? Nosotros uh-huh. creemos que sí que es bueno que los nenes, que los bebés vayan a la guardería, porque eso les hace interactuar con otros niños, les hace salir también del ámbito familiar, que es bueno, como a todos los niños les aporta salir del ámbito familiar, pero sí que es verdad que es importante que hay que coordinarse con, en este caso con la guardería, ¿sí? pues bueno, pues las metodologías, las programaciones, ya desde pequeño en cualquier guardería todos los niños tienen programaciones y las programaciones de estos chicos en algunos casos tienen que estar adaptadas. Hay cosas que pueden hacer antes, otras después, hay otras... pues que la edad no recomienda que se haga, mucha coordinación también con los equipos de salud, con los pediatras, tenemos un programa de salud propio que se lo entregamos a todos los pediatras de nuestros niños, uh-huh. en el que bueno, pues se marca cuál es la evolución y cuáles son los aspectos de la salud que hay que tener especial cuidado, especial atención con las personas con síndrome de Down.
Es decir, desde Down Extremadura elaboráis, digamos, material de trabajo que luego difundís a los profesionales de pediatría.
Sí, bueno, en este caso el programa de salud es un programa nacional. Nosotros estamos federados dentro de Down España.
Bien.
Y un equipo científico, en fin, encabezado por muchos médicos especialistas en síndrome de Down. Aunque hay que dejar claro que el síndrome de Down no es una enfermedad, es una discapacidad, pero sí que, bueno, pues lleva en algunos casos algunas enfermedades aparejadas, ¿no? Bien. Pero repito, no es una enfermedad. Entonces,
no es una enfermedad en sí, no sino es que una el enfermedad. Síndrome de Down puede provocar la aparición de determinadas dolencias o enfermedades.
O puede estar relacionado con, o hay más índice de que aparezcan determinadas enfermedades en niños con síndrome de Down o en
Correcto.
Personas con síndrome de Down que en personas que no lo son.
Ajá.
Entonces, ese es un programa muy completo en el que se habla pues desde el programa de vacunación, que hay que tener especial hay que tener especial cuidado con las vacunas que no son voluntarias, hay que ponérselas a los niños, en fin, cosas muy específicas, aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? A lo mejor los simples percentiles que cualquier pediatra aplica a sus niños, a sus bebés, a sus
sí.
pacientes, pues los percentiles en este caso son específicos, porque el desarrollo madurativo de los niños es más lento, suelen ser niños más pequeños, con lo cual nosotros le damos unos parámetros específicos para ver si el niño está dentro de la normalidad o no. No se puede comparar a esos niños
dentro de la normalidad para síndrome de Down, ¿verdad?
Efectivamente.
Claro, es decir, que esos percentiles específicos que el médico, en cuanto vea que se trata de un niño con síndrome de Down, aplique esos en concreto.
Claro,
muy bien.
Y que si hay, pues, por ejemplo, un bajo peso, lo que podría considerarse un bajo peso en un niño que no tenga síndrome de Down, pues probablemente con los percentiles específicos no lo sea y sea algo normal.
Muy bien.
O la talla, o las épocas que se marcan en las que un bebé tiene que empezar a andar, pues no son las mismas en las que tiene que empezar a beber. Entonces, evitar preocupaciones es una forma también de evitar preocupaciones a los padres.
Claro.
¿Vale?
Claro.
De especificar mucho, ¿no? Nosotros creemos que, vale, es muy importante el síndrome de Down, pero es muy importante cada niño con síndrome de Down. Y es muy importante cada familia.
Uh-huh.
Y por eso intentamos relativizar todo, normalizar todo, tranquilizar. Las incertidumbres son muchas. El desconocimiento es total por parte de la familia, como es normal.
Uh-huh.
Y bueno, pues si desde todos los profesionales que están en contacto con sus hijos hay coordinación y se les tranquiliza y se les dice que no pasa nada porque un niño con síndrome de Down no ande a los 18 meses, porque terminará andando, porque todos los niños andan,
uh-huh.
eso hay que decirlo, ¿no?
Claro.
Si no, pues probablemente los padres se preocuparían y dirían, pues no es normal que un niño con 18 meses no ande. Bueno, hay parámetros específicos, hay un programa de salud y estamos hablando de eso, pero estamos hablando, ya te digo, del peso, de la talla o de cualquier hito evolutivo en un niño, en un bebé.
Claro, y es muy importante para esas familias que sepan que dentro de los parámetros con síndrome de Down está dentro de la normalidad, claro que sí. Pues esto en cuanto al área de atención temprana. El otro periodo de edad que comentabas eran de entre 6 y 18 años. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que se trabajaría?
Bueno, ahí el niño está escolarizado, bien en los colegios o bien en los institutos, normalizados de integración o bien en algunos casos en el centro de educación especial. Ahí nosotros también hacemos mucho hincapié en la coordinación, en el tema de las adaptaciones, ¿no? Es muy importante, se ha dado un paso muy importante en que los chicos estén dentro de los colegios, están dentro de los institutos, pero todavía falta camino por recorrer, ¿no? Hay muchas veces que ponen al chico adelante o atrás y lo aíslan, no ponen demasiadas tareas, no tienen programaciones específicas y la evolución que cada chico puede tener, pues en realidad no se lleva a cabo, quizá por falta también de coordinación, de medios. Entonces nosotros intentamos paliar un poquito eso también con la coordinación. Tenemos un programa de refuerzo cognitivo, de refuerzo escolar dentro de la asociación, y además tenemos logopedas, terapeutas ocupacionales y psicomotricistas, pues que ayudan a la evolución de este chico, a la integración y a adquirir el mayor grado de autonomía posible.
Que servirían como complemento a lo que el chico y la chica viven en el colegio, ¿verdad? O en el instituto. Serviría de complemento. Pero, por ejemplo, ¿os consta que, bueno, pues que dentro de la docencia o las personas que pertenecen a esa rama, ¿os consta que tienen preparación específica, que tienen orientación al respecto?
A ver, hay de todo, ¿no? Yo creo que el colectivo de profesores, uh-huh. de maestros y de profesores es un colectivo muy vocacional,
uh-huh.
pero por múltiples circunstancias pues hay profesores que están más motivados que otros, ¿no?
Sí,
sí es cierto que en todos los centros públicos hay o debe haber al menos un equipo de orientación, un PT, un logopeda, que debe hacer esas adaptaciones curriculares, pero la figura clave es el tutor, donde más horas pasan es con el tutor, con quien más horas pasan es con el tutor, y es muy importante la motivación de esos tutores.
Claro, Y pasados los 18 años, bueno, en concreto creo que mayores de 16, uh-huh. entran en otra etapa importante.
Sí, tenemos también un centro ocupacional aquí en Cáceres, donde vienen chicos de toda la provincia, ¿vale? Y bueno, pues ahí es una etapa prelaboral en la que, bueno, pues aparte de formación y de refuerzo de las de habilidades o de conocimientos que han adquirido en la edad escolar o en el instituto, uh-huh. Pues los preparamos también para el mundo laboral, ¿no? Hacemos mucho hincapié aquí ahora ya sí en el tema de la autonomía urbana, el manejo del dinero, en fin, múltiples facetas que pueden hacer que un chico pueda ser independiente, uh-huh. y pues en algunos casos dan el salto al mundo laboral y tenemos varios chicos en Cáceres que están trabajando en empresas como cualquier otro, como uh-huh. cualquier otro compañero, cumpliendo su función perfectamente, uh-huh. con sus contratos indefinidos, porque sí. se lo han ganado,
sí.
y bueno, pues muy contentos.
¿Qué significa autonomía urbana?
Bueno, pues saber moverse por la ciudad, uh-huh. poder coger perfectamente un autobús urbano y ir, por ejemplo, desde el centro ocupacional que está en el Espíritu Santo hasta el edificio Balondo, donde tienen una actividad de teatro con la Universidad Popular, en autobús ellos solos. Uh-huh. O ir perfectamente a su casa ellos solos, que permite, pues, que, por ejemplo, ayer por la noche saliéramos a tomar una cerveza y a celebrar las Navidades y pudieran uh-huh. volver solos a su casa. Uh-huh. Entonces eso les da a ellos mucha autonomía, mucha seguridad en sí mismos, a ellos y a las familias, ¿no? Que también es muy importante.
Claro, claro, porque, bueno, en este sentido estamos hablando de la persona que tiene síndrome de Down y hablamos, lógicamente, también de las familias. En principio, por supuesto, no podemos generalizar, pero ¿cómo podemos decir que reacciona una familia cuando sabe que va a tener un niño o una niña con síndrome de Down?
A ver, nosotros en Cáceres, por lo menos desde que yo estoy aquí, la mayoría de las familias no sabían que su hijo tenía síndrome de Down hasta el momento del nacimiento.
Ajá.
Ahí nos encontramos con el primer escollo, el primer problema, que es la primera noticia que nosotros llamamos, ¿no? No siempre se da de la mejor manera posible. Es verdad que no siempre se dan las condiciones adecuadas para que la noticia se dé como debe darse, pero nos encontramos con situaciones bastante delicadas, incluso en algunos casos desagradables, que marcan mucho los primeros años y las reacciones en esos primeros años de la familia. Uh-huh. Entonces, a ver, la reacción, bueno, no suele ser fácil, ¿no? Uh-huh. Cuesta asumirlo en los primeros momentos, pero bueno, pues con la ayuda de otros padres que ya han pasado por esa situación, uh-huh. y por la ayuda de, o sea, con la ayuda de los profesionales de la asociación, pues se asume perfectamente y...
¿Pero por qué? ¿Porque piensan que van a ser muchas dificultades, que no van a poder? ¿Qué es lo que piensan?
Sí, sí, a ver, la discapacidad, las personas con discapacidad siguen estando estigmatizadas en nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Se ha avanzado mucho y no tiene nada que ver la situación de una persona con síndrome de Down, por ejemplo, en este caso, hace 40 años que estaban escondidos en la guardilla de los pueblos, sí. ahora... que lo ves perfectamente. Anoche ya te digo que estábamos por un grupo de 15 profesionales con 15 chicos de 25 a 30 años en la sí. Madrila, sí, sí, bailando sí, sí, perfectamente sí. como cualquier otro grupo de amigos que se va a celebrar la Navidad, ¿no? Uh-huh. Pero todavía siguen estando estigmatizados, todavía se mira, cuando pasa una persona con síndrome de Down se mira, todavía se sigue poniendo más hincapié en la discapacidad, en las cosas que no pueden hacer, más que en las cosas que sí pueden hacer, que son muchas. Uh-huh. Y todavía queda camino por recorrer, ¿no? Y, bueno, pues es una situación que en principio, y sobre todo ante el desconocimiento, no es fácil. No es fácil de asumir.
Claro, claro, sobre todo ese desconocimiento. ¿Se tiende a aislar a estas personas?
No, ya no.
Ajá.
Ya no. Uh-huh. O sea, las familias en ese sentido han dado... En fin, han avanzado mucho y han hecho que la sociedad avance, ¿no? Es decir, el movimiento Down en toda España es un movimiento muy consolidado y con mucha fuerza, ¿no? Ahí incluso parece ser que la ley de dependencia, que todo el mundo conoce como ley de dependencia, pero sí. que en realidad tiene una coletilla que es promoción de la autonomía personal, pues parece ser que precisamente esa coletilla de promoción de la autonomía personal vino propuesto por el movimiento Down, ¿no? Es decir, que, bueno, se ha avanzado mucho, la verdad es que se ha avanzado mucho y de aislamiento no podemos hablar, ¿no? Sí se puede hablar todavía, pues, de clichés o de, en fin, de estigmas o de estereotipos, ¿no? Lo típico de que todos los niños con síndrome de Down son cariñosos. Todos los niños con síndrome... Pues no, pues los hay que son cariñosos y los hay claro. que son muy ariscos. Sí, sí. Y como cualquier niño. Y los como hay traviesos claro, y los claro. hay tranquilos y los hay... guapos y los hay que son feos, pues como sí, cualquiera. ¿Qué sí, más da, no? Son sí, personas como cualquiera.
Pero quizá, corrígeme, yo voy a comentarte lo que opino. Y es que a mí sí que me parece que en general la gente sí que desconocemos mucho porque nos cae de lejos. No se habla mucho de pues de estas circunstancias concretas, como se puede hablar de otras muchas circunstancias. Uh-huh. Y eso quizá favorece el hecho de que haya estereotipos, etcétera.
Sí.
¿Tú crees?
Sí, hombre, sigue habiendo mucho camino por recorrer, ¿no? Uh-huh. Yo te digo que el desconocimiento es mucho. Cuando algún chico, bueno, pues conseguimos que acceda a algún trabajo normalizado,
sí,
hay que hacer mucho trabajo con los compañeros, con el tema del comportamiento, se tiende a la sobreprotección, se tiende a, bueno, pues si el chico se escaquea en sus funciones como cualquier persona, uh-huh, o como muchas personas que en su mundo laboral, uh-huh, si pueden escaquearse de algo, se escaquean,
sí,
pues en lugar de, bueno, pues de reñirle o de hacerle saber cuáles son sus funciones, pues hay muchas veces que se tiende a la sobreprotección, que va en contra de esa normalización que nosotros queremos. Entonces,
claro,
tenemos que trabajar mucho con su entorno laboral también. Uh-huh. Es decir, sigue habiendo muchos estereotipos que hay que vencer, ¿no? Y como más se vencen es estando al lado de una persona con síndrome de Down.
Claro, claro, desde luego. Comentabas antes que esa ley de dependencia lleva esa segunda parte en el título, la autonomía personal. Sí que me parece un matiz importante, sí que es verdad, porque claro, dependencia al fin y al cabo identifica a una persona que no se vale por sí misma. Entonces de ahí la importancia de hablar de ese concepto de autonomía personal, desde luego que sí. Y aquí por ejemplo tenéis en concreto, estoy pensando en ese piso, uh-huh, en el que se trabaja bastante por esa autonomía, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos un programa, a pesar de que ya digo que el tema de la autonomía lo trabajamos de forma transversal,
¿sí?,
pero tenemos un programa específico que consta de varias fases. Nosotros aquí en Cáceres, por problemas económicos, solamente tenemos en marcha dos. Una primera que son, bueno, pues trabajar las actividades de la vida diaria en sede. Eso lo trabajamos con los chicos más mayores de los medianos, es decir, chicos que están pues de 12, 13, 15 años hasta los 18, 19, 20,
uh-huh,
¿vale? Pues es que lo que trabajamos es la adquisición de las tareas domésticas, ¿no? De cuáles son las cosas básicas que tiene que hacer una persona que quiere vivir sola, ¿no? Para tener unos mínimos hábitos de higiene, que la casa esté medianamente colocada, saber hacer la cama, saber fregar el suelo, saber limpiar, saber colocar el lavavajillas, saber limpiar un plato, cocinar.
Uh-huh.
Luego hay una segunda fase en la que varios chicos estarían viviendo en un piso con supervisión de forma rotatoria,
uh-huh,
que es la que está actualmente porque no tenemos financiación. Hay dos grupos de cinco chicos y chicas, que viven en un piso. Cada 15 días se van rotando. Y la tercera fase sería que vivieran de forma permanente en un piso también con supervisión, pero más limitada,
uh-huh,
que no podemos llevarla a cabo, aunque hay chicos que podrían ya haber pasado esa fase. En su día estuvo, pero la tuvimos que quitar por falta de financiación. Y la última fase que sería pues que vivieran en un piso, ellos solos o con quien quisieran, con una supervisión muy básica, ¿vale? Y siendo pues prácticamente viviendo solos. Entonces, bueno, pues el objetivo es ese, ¿no? Y creemos que hay chicos que pueden llegar a conseguirlo, pero es un proyecto caro. Es un proyecto, uh-huh, que en la segunda y en la tercera fase pues necesitan personal, necesitan que por la noche haya alguien,
uh-huh,
con
claro,
ellos.
Sí.
Y es un proyecto muy caro que, bueno, pues no sabemos qué va a pasar con él a día 1 de enero, ¿no? Ahora
yeah,
estamos haciendo muchos números, muchas cábalas, hablando mucho con los padres. Se han ido de vacaciones, ahora mismo ya no hay piso y no sabemos qué va a pasar en enero.
Claro. Claro, claro. Es importante porque siempre en estos casos hay personas detrás. Además de todos estos programas de los que hemos hablado, de intervención o de terapia, también tenéis programas de ocio, ¿verdad? ¿En qué consisten? ¿Qué es lo que ofrecéis?
Bueno, pues también intentamos adaptarnos también a las necesidades y a las propuestas de los chicos, ¿no? Yo creo que sí que es importante que las actividades que se programen para los chicos se cuenten con ellos.
Uh-huh.
Se hable con ellos, tienen perfectamente capacidad para decidir qué quieren y qué no quieren hacer, y en eso estamos, ¿no? El grupo de los medianos pues hacen todos los viernes una actividad, algunas veces en sede, otras veces fuera, ven películas, van al cine. Bueno, pues recientemente que ha habido el mercado medieval, se ha salido con ellos al mercado medieval,
uh-huh,
trabajando la autonomía, trabajando
claro,
el manejo del dinero. Y luego los más mayores, pues bueno, pues hacen lo que puede hacer cualquier persona, cualquier joven, ¿no?, de su edad. Las actividades suelen estar divididas en grupos pequeños, pues para eso, para evitar miradas incómodas, para fomentar que ellos no sientan la protección del grupo y tengan que dar determinados pasos adelante. Entonces intentamos que las actividades estas de ocio de mayores pues vayan grupos de 4 o 5 personas y van pues desde el baloncesto los viernes hasta el cine o al teatro o a tomar algo con los amigos, uh-huh. o si hay alguna fiesta pues van a la fiesta. Es decir, intentamos que vayan ellos decidiendo qué es lo que quieren hacer, uh-huh. y además en un corto plazo de tiempo pues que ellos mismos salgan ya de forma autónoma y no solamente sea una actividad de la asociación supervisada por los profesionales o por los voluntarios, claro. que juegan un papel muy importante en la asociación, los voluntarios, uh-huh. sino que ellos pues un sábado que no hay nada programado en la actividad puedan coger su teléfono móvil, que todos tienen su teléfono móvil y lo manejan uh-huh. estupendamente, uh-huh. y llamen a su amigo y le digan: oye, ¿nos vamos al cine esta tarde? Pues sí, y se vayan ellos solos. Y eso, pues yo creo que en un periodo de tiempo muy corto vamos a poder conseguirlo.
En esa parte de ocio importante para todas las personas, ¿resulta fácil para una persona con síndrome de Down relacionarse con personas sin síndrome de Down? O preguntado de otra manera, ¿las personas que no tienen síndrome de Down están abiertas a relacionarse con personas con síndrome de Down?
Bueno, yo creo que de todo, ¿no? No uh-huh. podemos relacionar, o sea, no podemos generalizar, ¿no? Uh-huh. Si antes decíamos que no podíamos tampoco generalizar el comportamiento de las personas con síndrome de Down, diciendo sí. que son todas maravillosas y que muy amables, uh-huh. pues las personas que no tienen síndrome de Down, igual, ¿no? Uh-huh. Hay gente que sí que es muy amable y que se acerca y que es muy colaboradora. Cuando había algún incidente de algún chico pues que se ha despistado, se ha perdido, pues siempre hay alguien que ha ayudado, que ha intentado ponerse en contacto con nosotros o con las familias o tal. Uh-huh. Hay gente que pasa, hay gente pues que desgraciadamente todavía sigue mirando como si fuéramos nuestro colectivo un bicho raro, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Las cosas hay que decirlas claras, ¿no? Uh-huh. Y dejarse de rodeo. Pero bueno, hay un grupo, nosotros estamos muy contentos este año porque se ha acercado a la asociación un grupo de chicas, sobre todo, ¿sí? muy jóvenes, de alrededor de 17, 18 años, que la verdad es que nos está sorprendiendo mucho cómo interactúan con ellos, ¿no? Uh-huh. Apoyan sobre todo las actividades de ocio, entonces salen con ellos uh-huh. o hacen actividades. Y bueno, pues eso también les aporta a los chicos otro punto de vista, ¿no? No solamente salen en este momento con profesionales de la sede, que no dejamos de ser pues supervisores, tutores, sí. que les reñimos, que les modificamos
claro.
conducta,
sí,
¿qué tal?
Tenéis ese rol,
sino
claro,
que,
claro.
Uh-huh. sino que bueno, los voluntarios son chicos más jóvenes también, uh-huh. No tienen que tener esa cara seria, esa faceta seria claro. que tenemos que tener nosotros sí. en el día a día,
sí, sí, sí.
y entonces bueno, pues surgen ahí unas interacciones, la verdad es que muy curiosas y muy enriquecedoras, creo que para los dos, uh-huh. creo que para los voluntarios y seguro que para los chicos con síndrome de Down. Ayer tuvimos la fiesta de la asociación, se acercaron uh-huh. los voluntarios, una de ellas toca el violín y tocó un villancico, uh-huh. es decir, estaban ellos allí, los chicos más mayores y los medianos con ellos hablando mientras los padres estaban por otro lado, es decir, que hubo ahí una sinergia, una simbiosis muy, sí. muy curiosa, muy enriquecedora, ¿no?
Uh-huh. Comentabas el voluntariado que recibís en la asociación. ¿Se encargan únicamente del programa de ocio o también...?
Sí, la verdad es que con el tema del voluntariado hemos empezado este año. Ajá. ¿Vale? Teníamos una estructura que tampoco permite demasiados cambios y, bueno, pues este año sí que ha sido posible hacer una pequeña campaña de captación y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena, ¿no? Son sobre todo chicos de secundaria, estudiantes de secundaria y... Bien, ahora mismo sí que están solamente en el tema de ocio.
Uh-huh. En el tema de ocio, que aparte de lo que nos ha comentado, no sé, creo que recientemente ha habido un taller de musicoterapia, si no me equivoco, taller de teatro.
Sí, bueno, hay muchas actividades, ¿no? Con concreto el grupo de atención temprana sí que está haciendo una actividad de musicoterapia.
Uh-huh. Sí, lo he mezclado, cierto, sí. era con los pequeños.
Sí, con los pequeños bueno, pues una academia de musicoterapia que hay aquí en Cáceres, a través uh-huh. de una subvención del ayuntamiento, pues los chicos han estado yendo allí. Uh-huh. Y bueno, actividades de ocio, pues sí que hay muchas. Los mayores, por ejemplo, y algunos medianos están en un taller de teatro de la Universidad Popular. También están en un taller de mantenimiento, de gimnasia de mantenimiento, con personas que no tienen discapacidad. En verano se organizan sus campamentos para los medianos o sus vacaciones en la playa para los más mayores y pasan una semana en un campamento o en una playa, un grupo de amigos, pues como cualquier joven o cualquier chico de su edad.
Y nos interesaba precisamente hablar de Down Extremadura porque creemos que es una asociación muy activa y queríamos conocer precisamente y dar a conocer todas esas uh-huh. actividades porque realmente nos parecen muy, muy importantes. Pues Andrés Talavero, gerente regional y director de Down en Cáceres, de Down Extremadura en Cáceres, muchas gracias por haber estado uh-huh. aquí, por habernos explicado cómo trabajáis.
Pues muy bien, muchas gracias a ti, Daniel.
Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, como siempre en Derechos en el Aire. Recuerden que pueden escuchar el programa en la página web de la emisora, www.radiosansueña.es, y si no, pues unos días después de la emisión en nuestra web, www.centroderechoshumanos.com. Hasta la próxima semana.